arquitecto Diego López de Murillas, que es presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén, y a quien le agradecemos venirse hasta acá, hasta la radio. Gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes, buenos días, y bueno, gracias a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto.
No es nuevo el problema, y sobre todo cuando la provincia dejó de hacer casas, digamos, ¿no? Más allá de su planificación, que podría discutirse, ¿no?
Sí, mirá, el problema no es nuevo, o mejor dicho, yo te diría, sí, son fenómenos nuevos de esta contemporaneidad. Algo evidentemente esto señala que hemos fallado como sociedad en algún tema. Yo sí te cambiaría, te diría que el problema es bastante complejo y no es hacer casas.
No, claro.
O sea, es hacer ciudad.
Hacer
ciudad implica muchas más cosas que hacer solo casas.
Mayor planificación, claro.
Es llevar las infraestructuras, claro. Que vos tengas derecho a los servicios, derecho a la movilidad, a salir de tu casa, a poder tomar...
Bueno, me acuerdo cuando el último gran barrio fue el barrio San Lorenzo, le costó mucho a la gente poder tener los servicios básicos. Pasó mucho tiempo para que eso sucediera.
Sí, totalmente.
Claro.
Vos recién nombrabas la palabra planificación, totalmente de acuerdo, yo creo en eso. Nosotros tenemos un plan que es ese plan urbano ambiental que es bueno.
Está vigente.
Y está totalmente vigente, simplemente como cualquier plan de estos, vos tenés que ir observándolo permanentemente y modificándolo. Porque el plan, tener un plan es contemplar de entrada las necesidades, las expectativas, la realidad. Todas esas cosas son variables que van cambiando en 20 y pico de años nos han cambiado, por lo tanto a lo mejor el plan debería haber ido transformándose. Igualmente no es solamente la aplicación de un plan o tener un plan en la mano
la
receta mágica. Esto es un cúmulo y un conjunto de acciones y de pensamiento que involucran a todos. No es un problema tampoco del gobierno, es de toda la sociedad, de entidades intermedias como nosotros, en que participemos proactivamente y propositivamente de este tipo de cosas y estar en permanente reflexión de esto.
Claro.
¿Por qué digo que no es solo un plan? Porque esto también es un cambio cultural, es un cambio de paradigma, es un cambio de muchas cosas que tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo ciudad como lo estábamos haciendo hace 20 años atrás.
Claro.
Porque esto hoy en día significa otra cosa. La ciudad no puede seguir ensanchándose hacia el oeste en forma horizontal. De alguna manera tiene un grado de segregación lo que estamos haciendo.
Claro.
Y esto es construir también algo que la ciudad necesita, que es ese sentido de inclusión, de pertenencia y de equidad. No lo estamos haciendo.
No, claro.
Y después...
Bueno, mucho se habló de la margen sur, ¿no?
Sí, totalmente. Yo tampoco creo que es un problema de espacio horizontal para irnos más allá. Las ciudades se construyen sobre las ciudades. Por ejemplo, hablar de mayor densidad, pero con espacio público que lo soporte.
Claro.
Sin espacio público, la densidad es hacinamiento. Acá en Neuquén hay ejemplos de buenas viviendas multifamiliares que funcionan perfecto y que dan una calidad de vida excelente. Mientras uno vaya proponiendo también el espacio público que permita generar una vida amable
y un equilibrio,
un equilibrio entre
claro,
eso.
Claro.
Lamentablemente, ¿qué fue pasando esto? Ante los cambios que venían en muchas de estas variables, el código que se desprende del PUA, que es el Plan Urbano Ambiental, fue dejando grises o vacíos o cosas nuevas sin contemplar. Cuando el código no es claro, hay alguien que actúa siempre.
Sí.
O una especulación inmobiliaria.
Sí. Aprovecha lo no prohibido,
o lo que
digamos.
Sea. Claro, exacto. Claro. Dejás un resquicio.
Claro.
Y proveniente también de otro tipo de cosas que tenés que contemplar. O sea, no tenemos políticas públicas de acceso a la tierra. Entonces, en ese crecimiento, no solo el crecimiento vegetativo de la población de Neuquén, sino esta polarización que tiene la ciudad... producto de estar económicamente mejor que en otros lugares. Estamos recibiendo, yo no sé bien las estadísticas, se
pero
dice a veces
gente, sí.
Una familia por día, dos, tres, no importa. Pero toda esa afluencia de gente vos tenés que contemplarla no solo dónde va a vivir, de qué va a trabajar, qué va a hacer, cómo la movilizo, cómo la atiendo, cómo le doy recursos. Claro. Y todo esto no fuimos capaces de reaccionar de una forma rápida, no estábamos preparados, no teníamos un plan que contemplara ese crecimiento, o por lo menos nos quedó obsoleto en algunas uh-huh. cosas, y la planificación actual fue tomada por esa coyuntura y esa urgencia.
Claro.
Entonces salimos a poner parches.
Claro.
Agarramos los problemas puntuales y empezamos a ponerlo. En ese crecimiento del oeste, hace un rato estaba hablando con esto, en el oeste fundamentalmente uh-huh. de Neuquén, vos fíjate que hay gente que tiene un terreno chico, crecieron sus hijos, se casaron, su familia se expandió y no tiene posibilidades hoy en día, no hay una oferta de crecer con... De poder crecer con esa necesidad, ese deseo que es
sí,
legítimo
sí, claro,
de tener una casa.
Claro.
Hoy en día vos para tener un terreno, pero como muy bajo, necesitás de 30.000, 40.000 dólares
menos.
Para arriba.
Sí,
es una locura esto.
Prohibitivo, no se
puede. Entonces, ¿qué hace esa persona? Bueno,
claro.
Construí atrás en el fondo, hijo. Construí en el fondo de la casa, construí arriba. Y empieza a estar, inclusive en muchos casos, fuera del código.
Claro.
O sea, él mismo entra en un en separarse de lo que sería la presunta legalidad de todo esto, pero porque no tiene otra opción.
No tiene otra. El y Estado este, no previó.
Y este en el mejor opción. De los casos que tenga espacio sí, en ese terreno.
El que no tiene, claro.
Y si no, ¿qué haces? Yo creo que no atacaría las tomas.
No,
no
claro.
Quiero tomas.
Bueno, la ciudad fue creciendo de toma en toma, digamos.
Yo no quiero las tomas y
no,
creo
claro.
que las tomas no las quieren ni la misma gente.
Que
ocupa, toma.
Claro.
Y obviamente tampoco atacaría por ese lado donde empiezan a marcar que ahí hay negocios ocultos o manejos políticos, que indudablemente...
Que lo puede haber.
Lo puede haber.
Claro.
Pero esto no quita que haya gente que legítimamente
claro.
necesite que tengan esa necesidad. Entonces, es un problema.
Uh-huh. En principio, actualizar el PUA sería una...
Sí, pero yo te diría que ese es un eje, actualizar uh-huh. el PUA. Pero no es la receta mágica
no,
ni
claro.
nada, porque el PUA no está mal. Pero hay que... El PUA, ¿saben qué? Lo tenemos que transformar. El PUA es un plan en común.
Claro.
Que te abarque a vos, a mí, a todos los vecinos. Para que nos abarque, lo tenemos que hacer con la participación de todos.
Claro.
Si no, no te vas a ver reflejado.
Bueno, ¿el CAECIP sigue funcionando, por ejemplo?
El CAECIP sigue funcionando, es por ordenanza y...
Uh-huh.
El problema del CAECIP fue que entró en una lucha política en su momento con la antigua gestión y de alguna manera fue vaciándose de
claro.
contenido por culpa de mucha gente, incluido nosotros también,
sí.
que no lo hemos apoyado como a lo mejor deberíamos. Pero el CAECIP es algo fantástico,
es un
observatorio sí. todo esto y me parece que está bien... reflotar todas estas herramientas.
Uh-huh, uh-huh.
Pero igual la revisión del PUA y el ajuste es algo a mediano plazo.
Claro, hay cosas urgentes.
Nosotros tenemos claro. que tomar otro eje, que es tomar algunas acciones ya, que no son muchas, que es depurar algunas cosas del código y atacar fundamentalmente algunas políticas públicas, la de acceso a la tierra,
claro.
la del cuidado de los recursos naturales,
uh-huh.
desde el río, desde la barda, desde la tierra fértil del valle, no nos queda mucha el ejido de Neuquén, y ha tomado la decisión de subirse a la meseta, cosa que creo que es buena, pero de alguna manera tenemos que legislar y controlar y ejercer sí. ese derecho de policía, mientras yo también de otras opciones.
Claro.
Entonces generar esas opciones.
Uh-huh. Usted decía no concentrarse solo en el crecimiento horizontal. ¿Se puede? ¿Hay lugar en Neuquén para
sí,
soporta la construcción vertical?
Totalmente. Sí. Mira, y te doy ejemplo.
En algún, me acuerdo que en algún momento había como una suerte de oposición a las torres.
Sí.
En realidad era por el no se garantizaba los servicios para...
No claro. un movimiento, no a las torres. Era
no
absurdo.
A las torres, ¿te acordás? Claro.
Es absurdo. Es como no hacer mucho. El movimiento a las no vacunas. O a o sea, es absurdo eso. ¿Por qué? Porque la torre en sí no es mala. Es como hacer un movimiento al auto... Porque el auto choca, no. Hay torres y urbanizaciones bien hechas y otras mal hechas. Lo que tenemos que hacer es no hacerlas mal.
Y garantizar los servicios.
Yo te doy un ejemplo, mira.
Claro.
El parcelario de Neuquén, o sea, la cantidad de terrenos, más o menos son unos 35 lotes por manzana.
Es ajá.
el parcelario fundacional de Neuquén.
Sí.
Quiere decir que entre 35 a 40 familias viven en una manzana.
Sí, en horizontal, digamos. Claro.
Paradigma de la casita. Lotecito, casita, patio.
Sí.
Vos fíjate que en Neuquén hay algunas intervenciones de vivienda multifamiliar, quiere decir, uh-huh, donde yo pongo más gente, sin hacer hacinamiento y logrando buena calidad de vida. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los primeros Fonavi que se hizo en el país,
me acuerdo,
está entre la calle, mirá, Buenos Aires, Santa Fe, Ameguino y Basavilbaso.
Uh-huh. Exactamente.
Son cuatro bloques muy viejos,
sí, sí,
de
sí,
departamentos de dos pisos,
sí, sí, sí,
con todos unos parques verdes viejos, sí, sí, donde la gente que vive ahí tiene muy buena calidad de vida, porque puede salir, afuera tiene cosas para hacer, estas tienen poco, estas tienen sobre todo mucho, mucho verde, sí, mucho, sí, parque, y viven 300 y pico de familias.
Claro, optimizaste.
Donde deberían, claro, haber, esas son dos manzanas, donde deberían haber vivido 70 familias.
Claro.
Hay otros emprendimientos privados, por ejemplo, que está allá en la Olascuaga, que era predio de YPF.
Ah, claro, sí.
Esas son tres manzanas, deberían vivir aproximadamente, no sé, unas 100 familias.
Claro.
Viven como 400. Y tienen, fíjate todo lo que tienen. Es privado, pero tienen, no sé, cancha de fútbol, cancha de tenis.
O sea, que se puede hacer bien, digamos.
Pileta de natación, claro, pileta. O sea, el espacio público es el que te garantiza tu calidad de vida. Lo que no sirve es ese edificio multifamiliar tipo pajarera de hacinamiento,
sí, claro, claro,
que genera más conflicto, sí, y donde los chicos tienen que jugar en el estacionamiento
balcón, claro,
o en el balcón,
claro,
eso es malo, pero vos podés hacer las cosas bien,
pero eso requiere una inversión para poder garantizar servicio también.
Y pero vos podés generar, mira, yo te estoy diciendo, no es un invento, es, uh-huh, contando las cosas que hacen en otros lugares,
claro.
Hay barrios que que sufren una desvalorización y una depreciación en Neuquén, barrio que ha quedado en el centro y ocupan muchas manzanas, uh-huh, con un nivel de altura de dos niveles. Si vos potenciás esto,
claro,
pero generando eso, y empiezo a juntar la gente que vive en cuatro manzanas, a lo mejor la termino metiendo en dos,
uh-huh,
pero entonces le genero ese tipo de servicios, centro cultural, centro deportivo, un, sí, mercado,
sí,
plazas, paseos, le aumento su calidad de vida.
Uh-huh.
La tiene que hacer no en el patio de su casa, sino empezar a sociabilizar más, como en definitiva es
la característica de la gran
el
ciudad,
objeto de vivir, sí, juntos, sí, en, sí, una, sí, ciudad.
En una ciudad.
Y vos podés construir, las ciudades se construyen sobre las ciudades. La densidad es un tema, y yo te estoy hablando de barrios que ya tienen pavimento, cordón, cuneta,
claro,
servicio, cloaca, gas y agua.
Claro.
El crecer horizontalmente es complejo, genera,
claro,
segregación, es muy caro. Y tengo otro inconveniente también. No solo es caro construirlo, es caro mantenerlo.
Y llevar servicio, claro.
Entonces empezamos a depender de otro tipo de paradigma que creo que nos complican. Por ejemplo, que creo que es lo que hay que cambiar y de formas rápidas y empezar a presionar sobre eso. El generador de la trama urbana hoy en día, con gran importancia, es el automóvil.
Sí.
Parece que hacemos la ciudad para los autos y no para las personas.
Sí, es verdad.
Generamos carriles cada vez más grandes, con más autovías.
Para que sea fluido,
cruzar al, claro, supermercado que queda en la Doctor Ramón y jugarse la vida,
sí,
más,
sí,
si va una señora con un carrito.
Claro.
Creemos que las obras de movilidad urbana dependen de cómo apilar más autos en algún lugar, cómo generar calles más rápidas, cómo generar obras viales más. ¿Que para qué? Para aumentar tu velocidad. En realidad, yo discutiría si en algún lugar, si tenemos que ir más rápido. Primero discutiría,
claro,
eso. Y segundo, creo que el problema del automóvil no proviene de dónde poner todo este automóvil o hacer edificios para autos, sino en realidad de tener buen transporte público, tener,
claro,
una oferta de un transporte público variado que te lleve a todos lados y que vos no tengas
que usar un auto.
Que usar un auto.
Claro.
El problema del auto es de la congestión de los autos, es sacar autos del centro.
Claro. No garantizar que haya más.
Pero lo tenés que hacer con,
claro,
opción.
Claro.
Si yo hago algo prohibitivo y nadie,
opción,
va con el auto,
claro,
y no tengo ninguna opción,
claro,
la gente se va a enojar con justa razón.
Con justa razón. Bueno, como se verá, es un tema profundo, cosas urgentes por hacer y pensar en un Neuquén con de otro modo, digamos, por ahí, ¿no? Como sin pensar tanto.
Totalmente, en la horizontal. O sea, y más acorde a estos tiempos y con los nuevos problemas que los tenemos claro porque los vivimos, sí, claro. Y los sufrimos. Entonces, de alguna manera, yo creo que no soy pesimista, soy optimista porque en estas gestiones por lo menos hay esta disponibilidad, sí, de trabajar en forma conjunta.
Bueno, el mismo Peche hablaba del Neuquén del millón de personas, ¿no? ¿Te acordás?
Claro, pero que de alguna manera también teníamos que generar las políticas públicas, sí, para, sí, llevarlo,
para
a
acompañar,
eso.
Claro.
Era un deseo.
Era la expresión
de un deseo. Era la expresión de un deseo.
Sí.
Lo que tenés que generar es mecanismos que no sean como hace 30 años o 20 años, sino nuevas formas de gobernar, nueva forma de llevar esto adelante, uh-huh, involucrando, por ejemplo, a todos los actores,
claro,
incluido el inversor, ¿eh?
Claro.
Lo que no puede hacer el inversor es dictar las reglas.
Claro.
Las reglas las tenemos que dictar entre todos, uh-huh, y que tienen que ver con qué es lo que deseamos como perfil de ciudad.
Claro.
Y después bajar un montón de cosas, mejorar, el código el que le termina dando forma a la ciudad.
Claro.
Y empezar a hacer cosas coherentes con esta realidad y no copiadas de otros códigos o que mantenemos porque está hace 30 años.
No, claro.
Ir cambiando todo esto. Uh-huh. Y involucrar, por ejemplo, a todos estos inversores, uh-huh, a toda esta famosa, como hablaban mucho, participación público-privada.
Sí, sí, sí.
Yo creo en eso, se puede. Sí. Se puede generar que sea legítimamente un negocio para alguien, pero que la ciudad le determine cosas nuevas.
Claro.
O sea, que no sea siempre el gobierno municipal el que tiene que generar las cosas para que otros hagan los negocios.
No, claro, obviamente.
Pero esto no es solo en el centro. Tengo que inventar la forma de hacerlo en esa periferia que hoy es sinónimo de segregación,
claro,
y de una bomba de tiempo que estamos construyendo, y no debe ser así.
No, seguro, seguro. Gracias por venir, Diego López de Murillas. Él es arquitecto y presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén. Gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes. En